Amante Padre, gracias por dejarnos conmemorar una de las fiestas más antiguas de la Iglesia. El día en que los discípulos vieron a Jesús ascender a tu presencia para sentarse a tu diestra e interceder por nosotros para siempre. Por los eventos que giraron en torno a esa ascensión, los cuales vamos a mirar de manera breve, te pedimos que nos abras el entendimiento como lo hiciste con aquellos para poder conocer y ser convertidos en testigos. Te lo pedimos por Jesucristo el Señor. Amén y amén. Una familia cristiana le pidió permiso a unos vecinos suyos que tenían un niño pequeño de apenas unos 5 años para que les permitiesen acompañarlos a ellos a una iglesia cristiana. Esta familia, los papás del niño, no tenían ningún vínculo con iglesia, ninguno. Así que el niño le dieron permiso, fue con la familia un domingo y participó de la adoración y también de la escuela bíblica. Cuando llegó a la casa, la mamá comenzó a hacerle preguntas. ¿Y qué hicieron? Y él empezaba a decirle. Y una de las cosas que le dijo es que tuvieron una clase y había una maestra enseñando. Y la mamá le pregunta, ¿y cuál era el nombre de la maestra? Y el niño le dijo, no me acuerdo el nombre, pero debía ser la abuelita de Jesús, porque lo único que hacía era hablar de él. Yo veía esto, yo lo leía esto y me reía, pero me gozaba tremendamente. ¿Parecerán los maestros de escuela bíblica nuestros las abuelitas de Jesús? No por la edad, sino porque Jesús es el tema de conversación. Y yo he pensado por mucho tiempo, no digo siempre, pero por mucho tiempo, que las escuelas bíblicas no son un lugar de entretenimiento, ni un lugar para contarles historias sobre héroes de la Biblia sin Cristo. Sí, porque hay héroes de la Biblia, pero si Cristo no está presente en la historia, solamente van a aprender de Noé y el arca, de David y la onda y el gigante, y por allí vamos a seguir. ¿Y Cristo dónde estaba presente? Yo le decía a los niños hace un momento que hoy estamos celebrando una fecha muy, pero que muy importante. Esta semana tuve la oportunidad de participar en una entrevista en la radio virtual. Algunos de ustedes se conectaron, ¿no? Y la persona que me entrevistó me anticipó, me dijo, vamos a hablar sobre este tema, y estuvimos hablando sobre ese tema. Y uno se prepara, uno tarda más tiempo preparándose que lo que tarda la entrevista, ¿no? La entrevista se fue así, de hecho, con deseos de continuar dialogando, pero cuando me dijo el tema, yo empecé a releer algunos artículos y algunas lecturas que ya antes había realizado, ¿no? Y no es casual, porque yo no acomodé la entrevista esta semana, pero cayó esta semana, y esta semana me estaba preparando para compartir con ustedes acerca del evento de la ascensión de nuestro Señor. Y una de las cosas que releí, porque ya la había descubierto, y estaba, para los que no estuvieron conectados o no se enteraron, la entrevista tenía que ver con el ataque a las Sagradas Escrituras del progresismo cristiano. Es el título de la entrevista, era ese, aunque luego en la misma entrevista tratamos de aclarar que el progresismo cristiano no existe. El liberalismo cristiano no existe. Si es progresista desde esa perspectiva, la perspectiva tanto del progresismo que es hijo del liberalismo, no es otra que quitar a Dios del centro y colocar al ser humano. En pocas palabras, ese es el gran problema del liberalismo y del progresismo. Por lo tanto, si es así, no es cristiano. Pero una de las características comunes a estos dos movimientos es que, y diría que esa es la fundamental, la mayor, es el ataque al texto bíblico. Es el ataque a la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Muy astuto, ¿sabe? El diablo es diablo por viejo y por astuto, por las dos cosas, ¿sabe? Yo decía en la entrevista que la primera intervención del diablo, su primer diálogo en la Biblia, las primeras palabras que dijo el diablo, están registradas en Génesis 3. Y lo que dijo fue lo siguiente: ¿con qué Dios os ha dicho? Eso fue lo que dijo el diablito, ¿saben? Y se ha encargado de repetirlo y seguir repitiéndolo y seguir repitiendo. Por eso el liberalismo y el progresismo no es nuevo. Son nombres nuevos para una historia muy antigua, que es poner en duda lo que Dios ha dicho. Y todo lo que Dios ha dicho está registrado en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, ¿dónde debe ir dirigido el ataque del progresismo? A la Sagrada Escritura. Porque si ponemos en duda la veracidad de la Sagrada Escritura, ponemos en duda todo lo que la Sagrada Escritura nos deja saber, nos cuenta, nos enseña. Y por eso titulamos el sermón así: Testigos de una realidad maravillosa. Uno de los ataques del progresismo es que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene palabra de Dios, pero no es. Allí hay muchos errores, hay muchas opiniones, no es la palabra de Dios. Jesús no nació de una virgen. Jesús no murió en la cruz para redimir a nadie. La resurrección es un mito. Los milagros de Jesús son una invención de la experiencia de la iglesia. Eso por mencionar 5 cositas, ¿saben?, que el liberalismo enseña. Y si ataca la resurrección de Jesús por excelencia, porque si atacamos la resurrección de Jesús, no es verdad, se cumple lo que Pablo dijo: vana es nuestra fe. Vayamos al texto. Jesús ha resucitado. Se ha encontrado con 2 discípulos que iban de regreso a su aldea natal, o al menos la aldea donde vivían, Cefas y otro más. Y camino a Emaús, Jesús se encuentra con ellos. Saben esa historia, ya la hemos relatado no hace mucho. Y esos, luego de que Jesús les abriera los ojos, así dice el texto, y luego de que Jesús les abriera la palabra, regresan impactados a Jerusalén para contarle a los 11 y los que les acompañaban, que eran más de 11, que Jesús se les había aparecido en el camino, y todavía algunos no creían ni la historia que las mujeres habían contado, ni la historia que estos 2 discípulos están contando. ¿Y qué sucede? Que esa misma noche del primer día de la semana, Jesús se aparece a sus discípulos y le dice: soy yo. ¿Por qué se turban? Porque cuando lo vieron, pensaron que era un Casper. ¿Se acuerdan de Casper? Un ghost, un fantasma, ¿no? Para los que fuimos dichosos de ese tiempo donde veíamos a Casper, ¿no? Ellos pensaban que era un fantasma. No puede ser que sea real. No puede ser que sea verdad. Por eso Jesús les enseña sus manos. Un fantasma o un espíritu no tiene piel, no tiene manos. Era él. Y de hecho les pidió de comer y le dieron un pescado y se lo comió delante de ellos. Pruebas de una realidad maravillosa. Cristo el Señor resucitó o fue resucitado con poder. Y venció la muerte, el pecado, el mismo enemigo de la iglesia. Lo aplastó según se profetizó en el Génesis. Cristo se levantó victorioso. Y todo eso está escrito. Es lo que Jesús pasa a decirle. ¿No se acuerdan ustedes que yo se los había dicho que la escritura hablaba, enseñaba que era necesario que el Cristo padeciera y fuera resucitado? Y eso está contenido en la ley, en los profetas e incluso en los salmos, que era una forma de decir en toda la Sagrada Escritura. Hablar de la ley, los profetas Y los salmos era hablar de todo el texto del Antiguo Testamento. Y Jesús hace algo ahora que había hecho con los dos discípulos que iban camino a Jerusalén. O a Emaús, perdón, para regresar a Jerusalén. Les abre el entendimiento para que vieran que lo que la palabra dice es verdad. Y que lo que sucedió con Jesús, que ha de ser el contenido de su testimonio, estaba registrado en las Sagradas Escrituras. Dos grandes verdades que un creyente no debe pasar desapercibida y que no puede poner en tela de juicio ni negociar. La primera de ellas, que Cristo está contenido en toda la Sagrada Escritura. Ya hemos dicho y lo repetimos y no nos vamos a cansar de repetirlo. Por eso cantamos todos los domingos Muestra a Cristo. Porque queremos que al leer la palabra y explicarla veamos a Cristo presente. Porque ¿saben algo? Cristo está presente en toda la Sagrada Escritura. Primer principio. El segundo. Ese principio no se puede entender y asimilar, abrazar y enseñar si no es visto a través de los lentes de la resurrección. Es el Cristo resucitado quien les abre el entendimiento. Es el Cristo visible, la realidad del Dios encarnado, hecho hombre, resucitado entre los muertos, quien ahora les hace capaces de poder entender que la Sagrada Escritura es el testimonio de Cristo. Y luego oigan lo que les dice. Y ustedes son testigos de esto. ¿Saben lo que es un testigo? La acepción de testigo viene de una palabra que en su origen en el griego es mártir. Y cuando usted dice un mártir, es alguien que muere por una causa, ¿correcto? Pero eso fue en el desarrollo eventual del concepto de mártir. Originalmente, mártir era una palabra que solo implicaba ser un testigo, que va moviéndose en tres pasos. El primero es ser un testigo ocular. Es decir, alguien que estuvo allí presente, que vio. Hay una historia interesante en la lectura que se comparte esta semana, de un hombre que es acusado y está delante del magistrado, le están ofreciendo o le proveen a un abogado y él se negaba a recibir un abogado y el juez le pregunta, ¿pero qué es lo que pasa con usted? ¿No me podría conseguir mejor un testigo? Oiga, mejor que un abogado, un testigo. Alguien que hubiese estado allí y que pudiese contar los hechos que vio. Miren, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento particularmente, es el recuento de testigos oculares. Gente que estuvo allí presente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película de Lee Strobel, El caso de Cristo. Si no, búsquenla por allí, que ahora uno busque, la puede ver cuando quiera, ¿no? El caso de Cristo. Y es la historia de un escéptico, un ateo, cuya esposa estaba yendo a una iglesia, era creyente, y él se encargó de buscar evidencia y prueba de que la resurrección de Cristo no era verdad. Y no se la voy a seguir contando para que la vean. Pero esencialmente lo que sucede con Strobel es que encuentra en su esfuerzo, en su investigación, que los testigos de la resurrección no hicieron sino contar lo que vieron. Aquí viene la segunda parte. La primera es ser un testigo ocular, estar allí. Ellos vieron a Jesús, escucharon su enseñanza, vieron sus milagros, lo vieron morir, vieron que fue sepultado. Ahora lo ven resucitado. Fueron testigos oculares de todo eso. Segundo paso, es contar o interpretar lo que se vio. Porque hay testigos buenos y hay testigos malos. Miren, hay dos personas que pueden haber visto el mismo evento y contar cosas distintas. Eso pasa, ¿saben? Es más, es posible que a usted le cuenten el único testigo que hubo, la historia tal como sucedió, y usted la escucha y se maravilla, y cuando le toca ser testigo de contarlo a otro, le hace una historia distinta. Ese juego que cuando uno era muchacho lo ponían a hacer, ¿no? Y le decían al oído una historia, uno se la tenía que contar al que está al lado, y al que está al lado, y cuando llegaba al final la historia era otra, distinta. Strobel descubre que no hay forma de poner de acuerdo a testigos que no se pusieron de acuerdo y en esencia narran la misma realidad. Por la gracia de Dios, no ha sido dejado al cuento o a lo que se conoce como la tradición oral. Lo que yo escuché lo cuento y lo digo a otros. Esos testigos presenciales u oculares narraron, interpretaron, pero lo pusieron por escrito. Uno de mis autores del Nuevo Testamento preferido es Lucas. Lucas era una maravilla, ¿saben? Cuando yo vaya de arriba, quiero sentarme un rato con él y hacerle varias preguntas. Lucas era médico de profesión, pero era historiador, extremadamente puntual. La historia de los buenos historiadores descubren que cuando historiadores comunes y corrientes se equivocaron, Lucas fue al dedillo y contó las cosas como eran. Y además de ser médico e historiador, fue un investigador. No contó porque sí. Fue donde los testigos oculares, él no fue testigo ocular de muchos eventos, pero se informó con los que estaban allí. Yo estoy seguro que María fue una de sus informantes, la madre de Jesús. Porque sabían ustedes, esto parece casi como un chisme, ¿verdad? Porque todo el mundo está así. Que de los cuatro evangelistas, el único que narra eventos en detalles sobre la concepción de Juan y de Jesús en los vientres de Elizabeth y María, es Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan lo reseñan. Los estudiosos dicen, y yo lo repito, que tiene que haber sido María quien le contó todo eso a Lucas. Y él mismo dice que él investigó y que puso esas cosas en orden por escrito. ¿Para qué? Para que todas esas pruebas reales y verdaderas quedaran para la historia. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que inspiró a Lucas y a los demás escritores bíblicos. Ustedes son testigos, le dijo Jesús. Pero no se vayan todavía, no vayan a contar la historia, no están listos. Ni aún habiéndose abiertos el entendimiento. Le dijo, quédense aquí. 10 días más tenían que esperar. Yo no sé ustedes, pero cuando a mí me dan una buena noticia, enseguida me da como piquiña de contarla, ¿verdad? Y me he estado aguantando, porque tenía un anuncio importante que contarles a ustedes y no les podía decir cuál era, pero tenía unas ganas de decirlo. Me senté con el pastor Pérez y le pedí consejo. Y me dijo, mira, anúncialo, pero no lo digas. Así que si usted ha estado ahí en el borde de la silla para saber, el culpable es el pastor Pérez y un servidor. Yo no me hubiera resistido, yo creo, de todo lo que se le contó, de todo lo que lograron ver, quedarse 10 días más orando, compartiendo, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque esa era la orden del Señor. Y cuando el Señor da órdenes, uno como que no debe preguntar. Mejor se queda esperando. Por eso la ascensión originalmente se debe celebrar 40 días después de la Pascua. Nosotros la acomodamos a que caiga un domingo, porque es el día en donde la mayor cantidad de gente está presente. Pero fueron 10 días antes de Pentecostés, que es el domingo que viene. Porque allí iban a ser investido. ¿Y esa palabra? Investido quiere decir ser, tener o recibir una ropa nueva. De allí viene vestirse, ¿no? Nosotros nos vestimos, nos ponemos una ropa nueva. Pero literalmente quería decir ser habilitado. Ustedes van a ser habilitados. Necesitan algo más que solo haberse ser testigos presenciales, para poder interpretar correctamente y dejar por escrito correctamente, necesitan ser habilitados con la promesa que el Padre les dio y que Él también nos había dado: el Espíritu Santo de Dios, para cumplir la encomienda de ser testigos de una realidad maravillosa. A mí me parece interesantísimo el hecho de que Lucas concluye su evangelio, que es el primer tratado suyo, con esta advertencia de Jesús: ustedes son testigos de esto. Y al empezar su segundo tratado, que es el libro de los Hechos, les hace una promesa. Le dice: y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Óigame. El Señor no solamente declara a los que confían en Él y creen la historia maravillosa que está contada en la Sagrada Escritura como testigos suyos, sino que nos embiste de poder también. Nos habilita para cumplir la encomienda que el Señor nos da. No puedo dejar de recordar la expresión de dos muchachas de esta congregación, de dos generaciones muy diferentes. Como los evangelistas no se pusieron de acuerdo, pero me hicieron la misma historia. Purita y Yayi, estas dos muchachas. El mismo domingo en que le dijimos a la congregación, antes de irnos, que la cosa no pintaba bien y que probablemente nos íbamos a quedar sin un santuario, una salió por la puerta del lado, recuerdo que estábamos, y me abrazó y me dijo con lágrimas en los ojos: no te preocupes, que si no tenemos templo nos reunimos debajo de un palo de mango. Y después salió la otra por la misma puerta y me dijo: pastor, no se preocupe, nos podemos reunir debajo de un palo de mango. ¿Qué hizo la iglesia? Obedeció, esperó, no 10 días, 8 años, y el tiempo que nos reste de la construcción. Porque fuimos testigos de una realidad maravillosa. La palabra de Dios no se cuestiona. Aquel de quien habla la palabra de Dios, que es Cristo, no se pone en tela de juicio. Y cuando los hijos de Dios son llamados a ser testigos, contarán lo que vieron y estarán dispuestos a sufrir por lo que creen y, si es necesario, morir por esa causa. Que Dios nos ayude. Esta semana, en el cierre del estudio de la palabra del Señor el miércoles, hablaron de un personaje que los muchachos no saben. Yo estaba calladito escuchando todo y no dije nada. Pero los muchachos no saben que yo había preparado el editorial de esta mañana, que está por allí. Y yo hablaba de un personaje que el autor del libro de estudio, que de hecho fue llamado a la presencia del Señor el día después del estudio, Timothy Keller, está ya con el Señor, ¿sabes? Y él menciona en el cierre de ese capítulo a un personaje que es, cuyo nombre era C.S. Lewis. No digo de qué son la C y la S, porque son nombres que yo nunca había visto, así que tengo que ir al texto para ver qué es lo que significan C y la S, ¿no? Pero C.S. Lewis era un catedrático, enseñó en la Universidad de Oxford y luego en la Universidad de Cambridge, de Reino Unido. No era creyente. Enseñaba literatura inglesa allí. Y un buen día Dios lo alcanzó con el mensaje de la gracia. Y Lewis, que además de ser un catedrático, ya era un buen escritor. Desde que conoció su fe, comenzó a confesarla. Y hay una cita que yo comparto allí. Lewis decía que cuando los cristianos hablamos de Dios solo como esa fuerza espiritual en la que todo el mundo cree, porque hay gente que creen que Dios es así, es una fuerza universal Todo el mundo cree en eso, le ponga el nombre que crea, pero es el mismo Dios. Luis decía, mientras los cristianos enseñemos a ese Dios, no hay problema. Mientras hablemos del amor, de la amistad, del llevarnos bien, no hay problema. Pero el día que Luis empezó a enseñar y a escribir sobre el Dios de la Biblia, que no es esa fuerza espiritual, sino el que está revelado, se le cerraron todas las puertas de avance en el mundo académico. Lo marginaron. Y Luis dijo, bueno, mejor me dedico a seguir enseñando y a escribir. Las Crónicas de Narnia, si los muchachos han visto esa película, está basada en un libro que escribió C.S. Lewis y otra gran cantidad de libros de ficción, pero también otros libros de apologética, de defensa de la fe bíblica. Él estuvo dispuesto a aceptar el rechazo por ser un fiel testigo del Señor. Quiera Dios que tú y yo podamos hacer lo mismo. No nos acomodemos a la presión de este siglo. Seamos testigos de esta realidad maravillosa que es Cristo, muerto, resucitado y ascendido. Amén. Amante Dios y Padre, gracias por haber investido con poder a los primeros testigos que vieron, que escucharon, que estuvieron dispuestos a contar e interpretar de manera asertiva lo que vieron y escucharon. Que inspirados por tu Espíritu lo dejaron por escrito y que hoy se guarda para nosotros, como lo ha hecho a través de la historia, este testimonio de esta realidad maravillosa. Reconocemos, Padre, el intento, el esfuerzo del enemigo por borrar la verdad. Ayúdanos a ser fieles a ti antes que a los hombres y estar dispuestos a marchar firmes y adelante. Por Cristo el Señor lo pedimos, que así sea. Amén y amén.